Hola, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de El Mundo. Esta vez vamos a abordar el Zohar, el libro del Zohar, la segunda parte de esta serie que nosotros estamos desarrollando sobre cómo estudiarlo, por qué es tan especial este libro, y vamos a tratar de descubrir otros secretos más con el doctor Michael Eichmann. Bienvenido.
Tada.
Gracias. Estoy listo.
Que queremos saber cuál es la relación entre el libro del Zohar y la Torah.
Primero hablan de lo mismo, solo en diferentes lenguajes. La Torah habla en una forma oculta sobre la conexión del hombre con la fuerza superior. El Zohar habla de lo mismo, solo que en un lenguaje diferente, más poético. Y también más directo. Pero en realidad, y el Zohar y la Torah, para los que estudian la sabiduría de la Kabbalah, son iguales. Porque también está escrito en el libro del Zohar, es la explicación sobre los cinco libros de Moisés, de la Torah, que el Zohar simplemente interpreta, explica la Torah, los cinco libros de Moisés. Y por eso nosotros, yo personalmente, no distingo. Hay muchos libros, la Torá, los escritos, los profetas, hay libros de cabalistas que escribieron eso en el lenguaje de la Kabbalá, donde explican sobre los mundos superiores, sobre la Sefirot, Parzufim, es decir, toda la estructura espiritual, el sistema espiritual que nos influye, nos gobierna. Y como la física, digamos, la física espiritual, fuerzas, aborda el tema de fuerzas. Y el Zohar explica lo mismo, pero con sus palabras, a su estilo, más poético, más literatura, de una manera más cercana al sentimiento. Y la Torá lo explica como una historia, como un cuento, que lo que ocurrió, una nación fue caminando por el desierto y esas cosas. Ahora, hay otros lenguajes más, el lenguaje de la halajá, de las leyes, que hablan de cómo hay que observar las cosas, qué hay que hacer en las relaciones entre las personas y en las relaciones entre las personas y el Creador. Pero se explica de tal manera que la persona siente que se le dice lo que tiene que hacer en la vida, observar, hacer kasher, cómo bañarse en el mikve y cosas prácticas de la vida cotidiana, así le parece. No habla de los sentimientos y el desarrollo de las relaciones entre él y otras personas, sino el desarrollo suyo, práctico, personal, qué hacer en la casa y él con el Creador, él con la gente con la que él vive. Es decir, no hablan exactamente sobre la espiritualidad, la interioridad de la persona, la relación de la persona con la fuerza superior. Pero, de hecho, todos estos lenguajes, todas estas variaciones de idiomas hablan de una cosa: cómo conectarse con el Creador. Y la sabiduría de la Kabbalah habla sobre eso de la manera más abierta. Ella también, la Kabbalah, tiene dos partes. Una parte, ella habla sobre la estructura del mundo espiritual y cómo esta estructura, por medio de esa estructura, la fuerza superior nos gobierna, y cómo nosotros desde abajo podemos activar esta estructura y por medio de esa estructura activar la fuerza superior, que hay como un adaptador entre la persona y el ser humano, y entre la persona y el Creador, y del Creador a la persona, y entre ambos nosotros podemos activar este adaptador, este conector. Esta es una parte, el sistema, cosa colectiva, el sistema, el mecanismo. Y la otra parte es más emotiva. Ahora, el Zohar está más cerca de la parte emotiva, aunque también tiene otras partes que, algunas partes que hablan también sobre la parte más intelectual, cerebral, colectiva del mecanismo. Esas partes se llaman Hidra Rava, Hidra Zuta y Safra de Tzniuta. Así se llaman estas tres partes, que son más cerebrales y más relacionadas a la estructura. Se puede decir mucho, solo no sé exactamente qué te interesa saber.
Es si el Zohar es más importante que la Torah, pero me parece que usted ha explicado ya claramente en qué consiste cada uno. Y otra pregunta es, ¿a qué se refiere con la interioridad de la Torah cuando habla que el Zohar es precisamente la interioridad de la Torah? Que usted lo ha mencionado ya en otras oportunidades.
Todos los libros sagrados en general que tenemos se llaman sagrados porque conectan, vinculan a la persona con la fuerza superior. Por medio de la lectura y el estudio en esos libros podemos afectar, influenciar la fuerza superior y convocar, ordenar de ello influencia sobre nosotros. Así que entre todos estos libros, el libro del Zohar es el más potente, el más útil, más beneficioso, y eso está escrito en muchos lugares, porque lo escribieron 10 personas que estuvieron sentadas juntas, y decena es una fuerza muy especial cuando se conectan entre ellos y se unen a la fuerza superior y reciben de ella todas esas influencias y lo arreglan, lo organizan para todos. Ellos lo escribieron juntos, los 10, lo escribieron cuando estaban en una gran unión y conexión con la fuerza superior. Y en su unión con la fuerza superior, ellos de verdad sintieron toda esa fuerza y expresaron lo que pudieron en ese libro. Por eso, cada uno que lee el libro del Zohar, aunque no entienda tanto de qué se trata, de todas formas también se conecta a la fuerza superior. Y por eso yo estoy muy contento que justamente en América Latina tengo yo que doy clases diarias del Zohar. Tengo muchos alumnos y mucha gente que escuchan todos los días, y está traducido obviamente en español y en inglés y en muchos idiomas más. Y como resultado de eso, o a partir de eso, la gente se acerca a la fuerza superior, reciben de ella alguna iluminación, sienten cómo se les abre una sensación, un sentimiento especial, qué es lo que pasa, dónde se encuentran, cómo se ubican, en qué mundo existen, qué pasa con ellos, y de esta manera ellos se van acercando a la apertura de ojos, lo que llamamos, cuando ya empiezan a ver el mundo espiritual en el cual vivimos. El asunto es que nosotros nos encontramos, nos parece que estamos así en el aire, o como cuando salimos al espacio exterior en el del universo, en el cosmos, que hay tanto espacio vacío y que no hay nada, pero eso no es cierto. Todo ese campo está pleno, lleno de fuerza, solo que no la percibimos esa fuerza. Eso es el Creador, que Él rellena todos esos espacios, Él rellena todos esos lugares. Y entonces el libro del Zohar nos explica cómo podemos empezar a percibirlo, a sentirlo.
Usted ha mencionado en otras oportunidades, en las clases, que al leer el libro del Zohar nosotros nos conectamos con la cadena de cabalistas de todos los tiempos.
¿Quién?
¿Qué significa este vínculo con esta cadena de cabalistas? ¿Con qué propósito nos conectamos si se habla desde la conexión de la época de Adam Arishon hasta nuestros días, por ejemplo.
El asunto es que nos parece que la persona vive y la persona muere o desaparece y no queda nada de ella. Pero si hablamos de la fuerza, de fuerzas, y descubrimos la fuerza de cada uno, entonces ya podemos ver que la fuerza no desaparece, entra en oculto, se revela hacia nosotros, pero en sí existe todo el tiempo. Se oculta o se revela para nosotros, pero en sí existe siempre. Por eso nosotros tenemos que ver cómo descubrir esa fuerza. ¿Cómo podemos acercarla a nosotros o acercarnos a nosotros a la fuerza? Eso, ese es nuestro rol, eso es lo que podemos hacer y somos capaces de hacer. El libro del Zohar nos ayuda a establecer contacto con el Creador y de acuerdo a eso, acercarnos a Él.
Como esto no es un concepto muy comprensible, este acercamiento que usted menciona, este acercamiento al Creador, ¿se hace a través de este vínculo entre todos nosotros, entre todos los seres humanos? Al menos quienes estudian el libro del Zohar, junto a la cadena de cabalistas, ¿cuál es el propósito de este vínculo?
Los cabalistas son quienes establecieron ese vínculo. Es como los maestros. Cuando yo vengo a la escuela, al colegio, tengo maestros, profesores. Ellos me enseñan y por medio de ellos yo después me conecto con el mundo. Lo mismo con los cabalistas. Ellos me trajeron libros y yo abro esos libros junto con otras personas que se interesan en eso. Porque lo principal es que nosotros estemos conectados en grupo, en decena, con un entorno, en conjunto. Y entonces nosotros, por vía de eso, por medio de eso, a partir de la conexión entre nosotros, empezamos a establecer contacto con el Creador, que Él se revela en la conexión entre nosotros. Así que todos los libros de la Kabbalah dicen cómo ordenar, organizar el entorno correcto, lo que llamamos decena, y cómo nosotros después de esa decena que establecemos, cómo podemos desde la decena empezar a descubrir al Creador así, en el centro de la decena. No es un centro físico, no se trata de eso, sino el centro de la conexión entre nosotros.
Este centro se logra a través del estudio del libro del Zohar. La pregunta es si se puede avanzar o llegar a la espiritualidad sin estudiar el libro del Zohar, quizá otros textos originales, pero no el Zohar precisamente, o es indispensable.
De todas formas, se necesita también estudiar el Zohar, tal vez no todo el tiempo, pero digamos 10% del tiempo del estudio dedicamos al estudio del Zohar. Y eso no se llama estudio, de hecho, porque no hay lo que estudiar ahí. No podemos, no entendemos, no podemos aprender, sino que a partir de la lectura, queremos, por vía de la lectura, queremos conectarnos a la fuerza superior que se nos revele y nos enseñe cómo podemos entrar, penetrar aún más al mundo espiritual. Por eso no es un libro texto de estudio, sino como un guía, más bien un guía.
Entrar o interiorizar los conceptos. Cuando hablamos de la interioridad del hombre, ¿a qué nos referimos? Y cómo el libro del Zohar ayuda a la persona a revelar esta interioridad.
¿Tienes preguntas difíciles? Tengo que pensar cómo contestar eso para que quede claro. El asunto es que el Zohar se llama luz, viene de la palabra esplendor, luz superior. ¿Por qué superior? Porque la luz cuando me brilla no me ilumina como una luz regular, común, sino que me brilla, me ilumina y despierta en mí cualidades que me permitan sentirla de vuelta, que yo pueda subir con mis sentimientos y mis vasijas hacia ella, esa luz o la fuerza. Y por eso, este libro es como un guía espiritual, un manual espiritual. Él me ilumina cuando yo lo leo. Entonces, cuando leo en el libro, hay una influencia de la luz hacia mí, lo que se llama la luz que reforma, y esa luz me afecta, me influencia, me va corrigiendo, cambiando mis atributos, y yo como resultado empiezo a sentir la espiritualidad estando al lado mío, que yo estoy dentro de la espiritualidad, cómo esta me afecta, cómo yo le puedo afectar a ella, nos interinfluenciamos, y entonces me encuentro en un mundo que no es el mundo desmaterial que yo percibo ahora, sino un mundo de fuerzas. Y yo, por medio de esas fuerzas, quiero estar conectado al Creador. Eso es lo que el Zohar me hace, o sea, me influye una fuerza especial que se llama luz. No es la luz del sol o de la electricidad, es la luz superior. Y es una fuerza que me corrige y hace de mí semejante al Creador. Y entonces yo, en la medida que voy cambiando en concordancia con el Creador, empiezo a sentir y percibir, y así me influencia el Zohar. Por eso se llama Zohar, en hebreo esplendor, luz. Por eso ese libro es tan especial, porque lo cambia al hombre, me eleva del grado de la persona de este mundo al grado del Creador.
Esta luz que reforma, que nosotros atraemos a través de la lectura del libro del Zohar, esta luz que nos corrige, ¿cómo sucede este proceso?
No lo puedo explicar. Es simplemente una fuerza especial que hay en la naturaleza que cambia la naturaleza del hombre. No que me abre imágenes. No, eso no. Sino que me cambia mis cualidades, mis atributos, no imágenes, sino atributos. Eso es lo que cambia en mí, que por medio de esa influencia, de esa luz, esa luz, yo empiezo a ser diferente. Yo empiezo a querer otorgar, querer acercarme a otras personas, hacerles bien, y por medio de esas personas hacer bien al Creador, conectarme con todos, hacer el bien a todos, y por medio de eso me voy acercando más al Creador, pero no de una manera así popular, sencilla, como sabemos que hay mucha gente que hacen buenas cosas una a la otra. No, aquí se trata de otra cosa. Se trata de acercar a las personas, también a las otras personas, a la fuerza de otorgamiento. Es un estudio que no hay en ningún lugar más que la sabiduría de la Kabbalah. Por eso, si yo voy a hablar sobre eso, van a pensar que eso existe en todos los demás métodos, porque es imposible explicarlo. Solo cuando la persona entra en eso, empieza a entender qué diferente que es. Pero cada uno puede intentar.
Es una pregunta que recibimos al estudiar el libro del Zohar. ¿Qué pasará en mi vida? ¿Cómo esto va a influir en mi existencia, en mi día a día?
En la vida diaria le influye a la persona cuando empieza a entender quién lo gobierna, esa fuerza superior que me maneja, que me arregla, de hecho, cada momento en la vida. Cada momento de mi vida viene de esa fuerza. Y si yo me encuentro en resistencia o choque con alguien, o en amor con alguien, o odio a otro, o en lucha, guerra con otros. Todas esas cosas ocurren porque esa fuerza superior me arregla esas relaciones, esa ella misma, esa fuerza. Y nosotros, como resulta, en, de acuerdo a eso, tenemos que entrar a lo que esa fuerza arregla entre nosotros, revela entre nosotros. Por lo general, expone entre nosotros relaciones egoístas, rechazo, odio, envidia, etcétera, para que nosotros corrijamos eso. Nosotros tratamos de corregir eso. Toda nuestra historia es guerra, paz, guerra, paz, guerra, paz, y vemos que eso no termina hasta que llegamos a un estado que finalmente abrimos el libro del Zohar y entendemos que yo tengo que llegar a al Creador, a la fuerza superior, que no yo haga la paz y Él me haga la guerra a propósito, intencionadamente, sino que Él hace intencionadamente los problemas entre nosotros y las guerras y todas las aflicciones. Toda mi vida dura viene de Él, de la fuerza esa, pero para que yo me dirija a ella, que eventualmente, después de toda esta vida dura y larga que vivimos, descubramos que tenemos que volcarnos a ella. Y si sabemos cómo volcarnos a ella, y eso es justamente lo que nos enseña el libro del Zohar, entonces esa fuerza nos arregla una buena, linda conexión entre nosotros hasta que ella misma se revela en la conexión entre nosotros. Y entonces hay seres humanos y entre ellos se revela el Creador. Y entonces todos llegan a la completitud, a la paz y al amor.
Suena como algo muy promisorio. Esperamos llegar a eso. En su caso en particular, en su camino como cabalista, que comenzó hace ya muchos años, ¿cuál fue su experiencia inicial con el Zohar, con la revelación de esta fuerza?
Yo llegué al libro del Zohar después de muchos años, después que había empezado a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, porque en aquel entonces, hace 45 años, el libro del Zohar fue escrito en un idioma, no en hebreo, sino en arameo. Arameo es un idioma paralelo al hebreo, el cual estaba en uso en antigua Babilonia, el cual estaba en uso en la tierra de Israel en aquel entonces, antes del exilio, hace 2000 años, usaban ese idioma. Ese idioma estaba en uso, pero desde entonces ya no se usa. Y por eso yo no sabía, no conocía ese idioma. Y por eso no podía leer el libro del Zohar. Y después de muchos años que ya había estudiado la sabiduría de la Kabbalah, que ya había estado en el estudio de la Kabbalah, tomé el libro del Zohar y lo arreglé de tal forma, con hebreo y con arameo y todo lo que hay ahí, que esté adaptado para cualquier persona que quiera leer el libro del Zohar. Por eso sacamos a la luz una serie que se llama Zohar para el pueblo, Zohar para todos, que son 12 volúmenes de esta serie del libro del Zohar, y eso ahora ya está listo para todos. Y eso se traduce al inglés, y se traduce a español, y a alemán, y a ruso. Es decir, ese libro ya está, se está traduciendo a todos los idiomas, despacito, despacito. Y por eso yo estoy muy orgulloso que pude abrir el Zohar para todos y darles a todos, para que todos puedan ver lo que está escrito ahí. No solo lo que está escrito, sino jalar la, luz de ahí, jalar una fuerza espiritual que hay ahí o por medio del libro y así avanzar para todos.
Personal, lo que usted sintió, experimentó en este primer acercamiento con el libro del Zohar y a lo largo de su estudio.
El Zohar no se abre tan fácilmente. Yo estudié con mi maestro la introducción del libro del Zohar. Es el primer volumen de la serie de libros del Zohar. Que esa introducción, así se llama, la introducción del libro del Zohar, que eso también fue escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, como el resto del libro del Zohar, y esa introducción, ese primer volumen, incluye todo el libro del Zohar por su poder. Tiene el mismo poder que todo el resto del libro del Zohar. Yo recomiendo mucho que por lo menos eso todos lean. Primero que son cosas muy especiales, muy atractivas, interesantes, fascinantes, y aparte hay ahí tanta fuerza espiritual, un poder espiritual tal que cada uno que lea, aunque sea un poco, cuánto le afecta esa fuerza.
¿Usted sintió esa fuerza desde el principio?
¿Quién?
Sí, yo lo sentí la fuerza y de hecho eso es lo que me empujó a arreglar el libro del Zohar para todos.
¿Qué perspectiva le abrió en el plano personal como cabalista?
Eso le revela a uno toda la creación que ahora está oculta para nosotros. Nosotros existimos en el mundo más bajo, el peor, el más inferior, desconectado de toda la espiritualidad, de todas las buenas fuerzas. Y el libro del Zohar nos explica dónde existimos y cómo podemos subir nivel por nivel hasta el lugar más alto, el estado más alto, el estado superior. Por eso ese libro es tan importante.
O a lo largo del estudio, ¿usted sintió cómo iba cambiando ese deseo de conectarse con los demás?
Para eso hay otros escritos, otras fuentes en la sabiduría de la Kabbalah. En el libro mismo hay muchos lugares donde se habla, pero ese no es el objetivo del libro del Zohar. El libro del Zohar no habla cómo tenemos que conectarnos a la decena, cómo tenemos que establecernos dentro de la decena o cómo tenemos que avanzar con eso. No, eso no existe ahí. El libro del Zohar más bien se apoya en que ya existe un grupo pequeño que ya quiere conectarse, que ya quiere descubrir dentro de ellos al Creador. Y entonces, eso el libro del Zohar afecta.
Junto a su maestro Rabash.
Teníamos una clase especial cada tarde que estudiábamos Zohar antes de irnos a dormir en la tarde, en el anochecer, en el atardecer, y yo tenía una clase personal particular donde yo estudié la introducción al Zohar con mi maestro. Y eso, en total.
Antes de ir a dormir, ¿por qué es tan importante? O sea, si hay un tiempo, usted mencionó antes que puede ser básicamente en cualquier momento del día, pero ¿tiene alguna importancia particular que es antes de ir a dormir?
¿Quién?
Sí. Sí, eso. La persona tiene que irse a dormir limpia. Para levantarse en la mañana como una persona nueva, que supuestamente es como si uno fuera dejado todo lo que tuvo toda la vida, toda su todo lo, todo termina todo lo que tuvo en la vida y mañana quiere levantarse nuevo, con una nueva conexión con el Creador, en un nivel más cercano a la fuerza superior, más limpio, más bueno. Y por eso lee el libro del Zohar antes que se va a dormir.
En muchas culturas, a los niños, antes de ir a dormir, en la cama se les lee cuentos. Por lo menos eso se acostumbraba antes, los papás leían cuentos. Y en América Latina se estila, en el mundo de habla hispana, en general también en España, se acostumbra a leer fragmentos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y la pregunta es si eso es lo que nos preguntan los amigos, si en este caso el Zohar también se puede leer así a los niños, de esa misma forma.
No recomiendo leérselo a los niños así. Primero, que no son historias o cuentos como en la Biblia, que los niños pueden entender algo, por lo menos así en forma superficial, corporal, sino no va a ser comprensible y no le va a aportar nada al niño. Es como un remedio, pero para la gente grande, para adultos.
Si puede perjudicar en algún caso leer el libro del Zohar. ¿Hay algún caso en que usted no recomienda leerlo? Acaba de mencionar que para los niños en la noche no es aconsejable. ¿Hay algún otro tipo de limitación en que se considera que no es aconsejable leer el libro del Zohar? No sé, personas quizás que tienen algún...
Pero no para los niños chiquitos de 2, 3, 4 años. Cuando los acostamos a dormir con un lindo cuentito, este libro no lo van a entender y les va a confundir, les va a desorientar. Yo no creo. La Biblia, eso es otra cosa, la Torah. Y hay cuentos como en nuestra vida aquí. Entonces, él le parece que ocurre en esta vida, pero de verdad, incluso en la Biblia no se trata de nuestro mundo este, sino de fuerzas superiores espirituales. Solamente de esa manera, como historias y cuentitos, como si ocurriera en nuestro mundo, entre las personas y animales, y los niveles inanimado, vegetal, animal y todo eso. Pero no, el libro del Zohar, su estilo es muy distante de nuestro mundo. Y para el niño, no, eso no es adecuado para los niños.
Sí se puede.
¿Quién?
Sí, de esas edades, sí, 6, 7, 8, eso ya es otra cosa.
Que recibimos es, ¿hay un estado interno indispensable para poder leer el Zohar?
No, el Zohar es adecuado, si no es de acuerdo por la edad que dijimos ahora. El Zohar es adecuado para cualquier persona, la persona puede intentar, va a encontrar capítulos que son más cercanos, uno los siente más íntimos, o otros capítulos que se sienten que menos se entiende, y así que se intente y se revise. Pero repito, lo mejor es empezar con el primer volumen, la introducción del Zohar, desde principio hasta final. Es un volumen, el primero, donde hay muchas cosas. Ahí también hay como relatos. Y parte de ellos tal vez se puede contarles a los niños, pero yo de todas formas recomiendo para los adultos.
Para que el Zohar sea efectivo, ¿hay algún mínimo de tiempo que las personas deben leer por día? O incluso 2 minutos, 3 minutos, está bien, es bueno.
También 2, 3 minutos es bueno, especialmente de esa introducción al libro del Zohar, ese primer volumen. Pero mejor sería alrededor de 20, 30 minutos.
Únicamente se lee el Zohar. Hombres y mujeres pueden sentarse juntos. ¿Y qué pasa en un ambiente virtual? ¿Son las mismas reglas?
Ah.
En forma virtual, si yo estoy en mi casa escuchando y otros están en sus lugares, cada uno escucha en su casa. No importa si son hombres o mujeres, ni siquiera sé quién es. Tal vez no pueda ver todos los miles que puedan estar escuchando. Como de lo que yo sé en mi clase, en la clase del Zohar, cada tarde que yo doy esa clase, hay miles de personas escuchando, y hombres y mujeres en el mundo entero. Eso es por un lado. Por el otro, si acaso estar sentados juntos hombres y mujeres en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah, yo no tanto lo recomiendo, porque la persona de este mundo le es muy difícil concentrarse de lo que habla la sabiduría de la Kabbalah, y en especial cuando el público, la audiencia está mezclada, entonces estar sentados hombres y mujeres, los hombres no pueden quedarse completamente concentrados en el estudio. Eso lo vimos, y eso tiene que ver con todas las edades, porque la sabiduría de la Kabbalah despierta tantos impulsos y deseos internos, inclinaciones en la persona, que no se recomienda. Lo mejor es hombres por separado y mujeres por separado. Digamos, una sala hombres, otra sala mujeres, pero no, que no estén en el mismo campo de visión.
Una sala virtual, como vemos hoy día se utiliza mucho el Zoom. Hay personas que tienen ese deseo de estudiar juntos. Entonces, lo mismo es que hacer una sala virtual de hombres y una de mujeres.
Sí, virtual creo que siempre se puede conectar mujeres con mujeres, hombres con hombres. Van a encontrar bastante audiencia para estar conectados en una sala virtual y así estar, pero no juntos, no mezclar. Ellos mismos van a sentir cuánto eso les distrae. Les distrae. Les trae otros pensamientos.
¿Hay alguna diferencia entre leer el texto, ya sea virtual o físico, el libro físico, o quien únicamente escucha la lectura del Zohar?
Así cada uno, nosotros en el sitio, en internet, en el archivo de medios, todos nuestros libros son accesibles y gratuitos. Cada uno puede usarlos cuanto quiera, sin pagar, sin nada, sin entrada, sin contraseña, siquiera nada. Todo accesible en directo. Por eso no hay ningún problema. Seguro que es mejor que todos los libros de la Kabbalah la persona los tenga impresos como libros físicos, porque de todas formas leer y estudiar del libro es diferente que estudiar de la pantalla o leer de la pantalla. Pero si no hay por ahora libro físico, se puede hacerlo con la pantalla, y en nuestro archivo de medios están todos los libros de la Kabbalah.
¿Cuál es la diferencia entre nosotros y otros grupos de estudio del Zohar?
Hay muchos. El Zohar se estudia en muchas formas en el mundo, en todo el mundo. Yo no sé, se puede entrar a Google tal vez, o donde hay búsquedas, y buscar. Seguro que hay muchos grupos. Yo no tanto conozco ni tampoco me intereso, porque yo tengo mi audiencia, mi público, y yo trato de acompañarlos a ellos en su camino espiritual, ¿entiendes?
¿Cuál es la diferencia, digamos, si lo preguntamos de otra manera, entre el estudio en otros lugares y estudiar junto al grupo de Bnei Baruj, estudiantes suyos que cada día están juntos estudiando, tratando de llegar a la espiritualidad?
Yo los invito a todos ustedes, conéctense con nosotros, entren al sitio internet, entren donde está el libro del Zohar en el archivo de medios, conéctense a nuestras clases, intégranse en cualquier idioma que quieran, o diríjanse en cualquier idioma que quieran, inglés, español, cualquier idioma que quieran, pídanos lo que quieran, escríbanos en cualquier idioma que quieran y van a recibir una linda acogida y les van a enseñar cómo abrir el libro del Zohar y disfrutar de él y cómo avanzar con él en la corrección del alma.
Una pregunta acerca de los diferentes círculos de estudio, por ejemplo, quienes se acercan a nosotros a través del estudio del Zohar y no de otras fuentes originales, y los estudiantes que son estudiantes suyos por muchos años ya. Hay diferentes círculos. ¿Hay alguna diferencia en el progreso espiritual de cada círculo o es un avance que ocurre de manera conjunta?
Lo, yesh magalim shonim.
No, hay círculos diferentes, hombres, mujeres. Hay diferencia también entre ellos. Primero, no que enseñamos de forma diferente, sino que la naturaleza del hombre es diferente que la naturaleza de la mujer. Eso es uno. Aparte, hay principiantes y avanzados. También hay quienes se atraen, se llevan más al estudio más emotivo, y hay otros que se atraen más al cerebral, intelectual. Y la persona tiene que elegir, como está escrito, la persona no estudia más que en el lugar donde lo llama su corazón.
Muchas preguntas para nuestro próximo programa, pero hasta aquí llegamos con el programa de hoy y gracias. Gracias por su atención, por su tiempo.
Bahatzlaha lekulchem.
Mucha suerte a todos ustedes. Hasta luego.